Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas, ¿qué tal, Egunon?
Egunon,
¿cómo estás? ¿Cuáles son las expectativas de las empresas de Álava para lo que queda de año? Iniciamos un nuevo trimestre y vuelven los chavales y chavalas al colegio. También las empresas retoman su actividad más o menos normal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que hay condiciones para ser optimistas, ¿no? La verdad es que poco a poco, sobre todo el segundo semestre de este año, ya estamos viendo que se está consolidando una cierta normalización, una reactivación. Pero bueno, no es menos cierto que también pues tenemos incertidumbres, tenemos amenazas que habrá que ver poco a poco cómo se van gestionando. Pero en principio yo soy optimista y creo que bueno, que lo que queda de ejercicio de este año será más o menos bueno. Y en principio las previsiones de más o menos crecer sobre el 7% del PIB, yo creo que ya andaremos por ahí.
Es el año, se confirma, por tanto, que este va a ser el año ya de la recuperación.
Sí, sí, hombre, es cierto que para llegar a la situación pre-COVID, pues tendremos que esperar todavía al año que viene para que la recuperación del PIB sea completa. Y bueno, pues habremos perdido en el camino prácticamente 2 años y medio, ¿no?
A la espera también de esas ayudas Next Generation, ¿esas ayudas van a llegar también aquí en Álava a las pequeñas y medianas empresas? ¿O va a ir el principal montante a esas grandes empresas del territorio?
Lo cierto es que todavía no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos cuando realmente ya tienen que empezar prácticamente en nada a llegar las primeras ayudas. Y desde luego la reclamación que hemos hecho nosotros continuamente es si queremos que verdaderamente el objetivo de estas ayudas se cumpla, que no es otro que la transformación tanto digital como ecológica de la propia sociedad en su conjunto, necesitamos que la palanca de las pymes, micropymes y autónomos funcione. Si no, va a ser muy difícil, sin menospreciar a las empresas grandes, pero sí. Si queremos que llegue a toda la población y a toda la sociedad, necesitamos también que las ayudas lleguen a las empresas pequeñas.
¿Son estas pymes las que están llevando la peor parte de la crisis aquí en nuestro territorio?
Hombre, sin ninguna duda, cuando tienes menos músculo, pues es más difícil sobrellevar una situación tan complicada como la que hemos vivido, ¿eh? No en vano, yo creo que todos estamos ahora con otra situación de optimismo, pero hay que echar la vista atrás y recordar que hemos vivido la peor crisis de la historia moderna de este país, ¿no? Y por el camino se han quedado empresas, y por el camino muchas empresas se han endeudado, y bueno, pues esa es una situación que poco a poco habrá que ir recuperando en la medida de lo posible, ¿no?
Hablamos de las pymes, pero tenemos también que hablar de las grandes, porque tenemos ahora mismo, sobre todo en Ayala, empresas en situación complicada. Hablaremos también de la automoción y Mercedes, pero Tubacex, un último intento y un último fracaso para pactar ese nuevo ERTE que pondrá en marcha Tubacex a partir del día 11. Esto supone que se va a aplicar el ERTE sin acuerdo.
Pues no queda más remedio, y la verdad es que es una situación absolutamente lamentable la que estamos viviendo en Tubacex, que como esto siga así, pues yo sinceramente voy a empezar a temer ya por el propio proyecto empresarial. Estamos hablando de 7 meses de huelga, y no hay atisbos de que esto se pueda solucionar en breve, ¿no? Y además, pues desde luego hay por parte de algunos sindicatos unas posiciones que son difíciles de entender, es decir, que la empresa renuncie a la tutela judicial, por ejemplo, pues son solicitudes que desde luego parece que corresponden a otros momentos de la vida, más cercanos a la mafia siciliana que a otra cosa, ¿no?
Está hablando de la postura que mantienen el comité, sobre todo el AILAB.
Sin ninguna duda.
¿Qué dice que están en riesgo esas empresas, esas plantas en Laudio y Amurrio? Es una advertencia que ha hecho también la dirección de la empresa. ¿Hasta cuándo puede aguantar la empresa esa situación? Superamos los 210 días de huelga.
Sí, sí, bueno, como bien sabéis, las pérdidas son muy cuantiosas, y yo creo que la empresa está hablando ya de una pérdida de 7 años prácticamente de actividad, lo que puede costar retomar la normalidad. Pero es que yo creo que no es el camino. No puede ser la confrontación, puede haber discrepancias, puede haber situaciones en las que no hay acuerdo, pero desde luego el conflicto por el conflicto no soluciona nada, sino al contrario pone en riesgo clarísimo la propia actividad y los propios proyectos, ¿no?
Hablamos de la posibilidad de que esas plantas tengan que cerrar.
Pues es que todo tiene un límite. Yo no sé dónde está el límite de Tubacex, pero evidentemente no es fácil que una empresa aguante 7 meses prácticamente sin producción, ¿no?
¿O podríamos enfrentarnos también a un nuevo recorte de plantilla?
A ver, los proyectos empresariales son proyectos vivos que al final se tienen que adaptar a las circunstancias de mercado, ¿no? Al comienzo de todo el proceso, a mí me consta que Tubacex hizo una propuesta a los sindicatos que ofrecía el mantenimiento del 100% de la plantilla, obviamente haciendo otro tipo de esfuerzos entre todos, ¿no? Claro, esto cuando no se quiere ver el problema y se pone otro tipo de objetivos encima de la mesa, pues desde luego es complicado. Y el proyecto, sin ninguna duda, pues va a estar muy afectado, el proyecto Tubacex, a futuro.
¿El sector de tubos tiene futuro?
Pues desde luego, si no se reconvierte, si no busca incrementar su productividad, si no busca de alguna forma amortiguar sus costes, es muy difícil, porque es un sector altísimamente competitivo en el que no estamos solos, sino tenemos competencia mundial y hay que adaptarse a esas condiciones de mercado. Es decir, los precios, por desgracia, no los fijamos en nuestras empresas, los fija el mercado.
Ahí está ese plan estratégico también para otra empresa alavesa. Tuvo reunidos con salidas no traumáticas, dice la dirección de personal. Confía en un acuerdo con los sindicatos para esas salidas pactadas, porque ELA y LAB ya se han mostrado contrarios. Dicen que se está utilizando dinero público, ese dinero que se ha recibido para ese plan estratégico, para destruir empleo.
A ver, yo siempre confío en el acuerdo. Igual es que soy un poco inocente, pero confío en el acuerdo. Y confío en que las partes busquen lo mejor para todos y sobre todo busquen la continuidad de los proyectos. Porque si no, pues es muy triste, como ha ocurrido en otras zonas. Me estoy ahí acordando ahora de la planta de Nissan en Barcelona, que terminan cerrando y terminan marchándose, ¿no? Y sería muy triste que veamos circunstancias de ese tipo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evitarlas, y hay que evitarlas negociando, hay que evitarlas pactando y llegando a acuerdos en el que las dos partes pues salgan de alguna forma beneficiadas, ¿no?
Mercedes, también en situación de ERTE por la falta de componentes. ¿Se va a prolongar el parón de la actividad en Mercedes más allá de esta semana?
Hombre,
¿cuál es la sensación?
Lo desconozco, ¿eh? Evidentemente hay una realidad que no afecta solo a Mercedes, sino afecta a todas las empresas en general y con especial énfasis en el sector de automoción, que es el problema de los semiconductores, como bien sabéis. Esto no se va a arreglar de una semana para otra, es decir, vamos a seguir teniendo carencias de este tipo de productos en el mercado, de estos suministros, con lo cual es previsible que no se vuelva a recobrar la normalidad durante todavía un tiempo. Esperemos que no tenga una afectación como la que ha ocurrido ahora, de 2 semanas enteras de parón, ¿no?
Esa escasez de materias primas o encarecimiento también, ¿puede lastrar la recuperación de las empresas de las que hablábamos?
Bueno, pues sin ninguna duda. Es decir, al final, cuando tienes un producto, un alza tan importante de los precios de las materias primas, incluso, como decimos, de escasez para poder cumplir con los pedidos con tus clientes, pues tienes un problema claro, porque además, obviamente, el mercado tampoco admite subidas de precios, con lo cual la subida de las materias primas en muchos casos va contra los márgenes, que ya de por sí pues llevan unos cuantos años estrechándose. Entonces, sin ninguna duda, esta es una de las amenazas que en este momento, junto con el coste de la energía, pues tienen las empresas, ¿no?
¿Hasta qué punto está afectando esa falta de materiales no solamente a la automoción, a Mercedes, sino a otros sectores o a otras empresas a la vez?
En este momento, prácticamente, el alza de las materias primas está dando en todos los sectores de actividad. Es decir, todo lo que tiene que ver con construcción está sufriendo unas alzas importantes, madera, plástico. Lo que pasa es que en el caso concreto de automoción, no solamente es que los semiconductores hayan subido de precio, sino es que no hay suficientes para abastecer a todo el mercado mundial.
¿Van a ser necesarios nuevos ERTEs, quizá motivados precisamente por esta falta de suministros?
Pues esperemos que esto se normalice lo antes posible, pero como digo, tampoco se visualiza que esto vaya a suceder de un día para otro, y evidentemente, si la empresa tiene que estar parada o reducir su producción por falta de materia prima, pues no le queda mucho más camino que recurrir a los ERTEs, pues como está sucediendo sobre todo por ejemplo en el parque de proveedores de Mercedes, ¿no? Mercedes en algunos casos está tirando de activando días de bolsín, pero muchos de sus proveedores pues ya han tenido que activar un ERTE, ¿no?
Los ERTEs terminan este mes, a finales de este mes de septiembre. Urge ya la renovación, confían en que así se hará la renovación de esos ERTEs, con unas condiciones distintas a las que estaban en vigor hasta ahora.
A ver, yo espero que esta herramienta, que ha funcionado francamente bien, las cosas como son, haya venido para quedarse. De alguna forma, es decir, no sé si en las mismas condiciones que tenemos actualmente, pero sí se ha demostrado como un elemento válido para que el empleo se pueda sujetar en situaciones de problemas de mercado, de demanda, ¿no? O sea, por lo tanto, espero que de alguna forma, con las matizaciones que sea, pero continúe este instrumento que se ha demostrado como francamente válido. Al final, pues hemos pasado la crisis y la afectación al empleo pues está siendo relativamente pequeña, ¿no?
En las mismas condiciones que están ahora mismo y para todos los sectores por igual, porque es verdad que hay sectores más afectados por esta crisis derivada de la pandemia, pero hay otros, digamos, que están sorteando mejor esas circunstancias. ¿Hay que poner límites también a esa ayuda pública?
Bueno, al final lo que se trata de un instrumento que lo que trata es de salvar el empleo. Es mucho más caro el desempleo como tal que los ERTEs, sin ninguna duda, ¿no?
Entonces, pero siempre a costa de los ERTEs, digamos, y por tanto de esa financiación
Que es un instrumento que se ha demostrado válido y de hecho hemos sorteado desde el punto de vista del empleo mucho mejor esta crisis que por ejemplo la crisis del 2008, ¿no? Por lo tanto, este tipo de instrumentos que nos han servido como colectivo tanto a las empresas como a los trabajadores, yo creo que hay que tomar buena nota y mantenerlos en el tiempo, y creo que son francamente baratos, porque insisto, es mucho más caro el desempleo, las prestaciones de desempleo.
El récord de los precios también de la luz, ¿qué impacto está teniendo en los costes de las empresas?
Pues está lógicamente en función de lo electrointensivas que sean las empresas en su producción, ¿no? No todos los sectores consumen igual de energía. Sí es cierto que los precios están absolutamente disparados en cifras récord, pero obviamente no afecta lo mismo a una fundición que es intensiva en el consumo de energía que a un concesionario de automóviles que obviamente pues tiene la iluminación y el aire acondicionado y poco más, ¿no? Pero es una preocupación porque es un elemento más añadido e insisto, en función de lo intensivo que sea la empresa en el consumo, pues le puede hacer un roto absolutamente descomunal. Pero mira, también aprovecho para comentar, este tema también pone por ejemplo en valor pues la compra por ejemplo de energía agrupada que hacemos desde SEA, que bueno, pues a las 1000 empresas que están dentro de este nodo de compra pues han estado fuera, digamos, de toda esta incertidumbre, de toda esta alza de precio, y yo te diría que entre las 1000, pues en los últimos 4 meses se han podido ahorrar tranquilamente 1 millón de euros.
1 millón de euros, nada menos. Ese plan de medidas inmediatas que anuncia el Gobierno para intentar limitar esa subida en el recibo de la luz, ¿va a ser suficiente?
Bueno, vamos a ver en qué queda. Al final, yo creo que hay mucho margen para actuar en el recibo de la luz cuando al final de lo que pagamos prácticamente el 50% son tasas, peajes e impuestos. Es decir, lo que consumimos, el precio como tal de la energía viene a ser el 50% de la factura. Luego hay margen desde el punto de vista de la administración para evitar repercutir otros costes a la factura de la luz. Hay margen para trabajarlo.
Ese IVA que ya se va a reducir hasta el 10% y supondrá un descenso. ¿Qué impresión ha sacado, señor Ugarte, del reciente encuentro que tuvieron los empresarios de Álava con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz?
Bueno, yo creo que fue un encuentro muy fructífero en el que tuvimos la ocasión de debatir en una mesa, por si me permites la expresión, a calzón quitado, pues cuáles son nuestras impresiones sobre diferentes elementos generales a nivel de gobierno y particulares a nivel, digamos, de su dirección de trabajo, pues elementos que nos preocupan porque afectan a la competitividad de las empresas, ¿no? Y por parte de la ministra tengo que decir que ciertamente pues hubo buena receptividad y bueno, pues como en todo en la vida no podemos estar en todo de acuerdo, pero bueno, pues hubo un buen intercambio de
¿En qué chocaron especialmente?
Opiniones. Bueno, pues evidentemente nosotros les trasladamos nuestras preocupaciones, como digo, en una economía como la nuestra, industrial, muy abierta al extranjero, al exterior, pues nuestra preocupación por todo aquello que redunde en un incremento de costes laborales o de costes generales, como es por ejemplo también el tema de la energía, que así se lo trasladamos, que nos haga perder el tren de la competitividad internacional, ¿no? Y ella en ese sentido yo creo que fue receptiva. Estuvimos hablando de la necesidad, que la compartimos, de modernizar el marco de relaciones laborales. No tanto, ella además quiso evitar el tema de la reforma, sino hablamos de un nuevo marco en el que yo creo que todos estamos de acuerdo. Luego, bueno, pues evidentemente tenemos nuestros matices, como pues de otra forma, nuestras visiones, pues en función de lo que cada uno defendemos, ¿no?
La reforma de la reforma laboral, dicen los sindicatos, nos lo contaba Loli García de Comisiones Comisiones Obreras tan solo ayer, que no van a renunciar a esa revisión de la reforma laboral y que incluso se movilizarán y saldrán a la calle para defender esos cambios en la legislación laboral.
Bueno, en este momento está la mesa de diálogo social abierta en Madrid, se está negociando y bueno, pues es el lugar donde yo creo que de momento hay que expresar cada uno sus diferentes puntos de vista y ver si somos capaces de llegar a un encuentro que desde luego a mí me gustaría y que sea ya, a ser posible, un marco estable en el tiempo y que también de alguna forma nos dé una seguridad jurídica que yo creo que necesitamos tanto las empresas como los trabajadores. Es decir, no podemos estar judicializando las relaciones laborales continuamente porque genera una inestabilidad que el mercado no perdona. Es decir, el mercado no aguanta inestabilidades.
Esa reforma laboral, ¿cree que se hará al margen de que la patronal esté a favor o en contra, como parece que va a ocurrir con la subida del salario mínimo interprofesional?
Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es el salario mínimo, en el que, bueno, pues yo creo que es una responsabilidad más de gobierno. Pero en el caso en que me parece bien, que se lleve a la mesa de diálogo social y se debata, pero obviamente el marco de relaciones laborales, yo creo que sería una muy mala noticia que se acuerde, digamos, sin que una de las partes, en este caso el mundo empresarial, esté de acuerdo. Yo creo que sería un fallo del modelo.
Así se hizo en la actual reforma, en 2013,
entiendo,
vía
es
decreto.
Un fallo. O sea, no me parece,
no hubo negociación previa,
señor
Ugarte.
No me parece que es el camino. Es decir, creo que al final, para que los marcos tengan una estabilidad en el tiempo, lo ideal es que partan de un debate y de un consenso entre las partes que luego lo tienen que aplicar. Yo entiendo que eso es lo óptimo, ¿no? Luego la responsabilidad política de cada uno pues será la que sea.
¿La patronal AVESA estaría conforme con una subida de ese salario mínimo interprofesional sin el acuerdo de los empresarios? ¿Corremos el riesgo de que incluso esa subida sea mayor si no está la patronal de alguna manera en la mesa de negociación para frenar la subida?
A ver, nosotros en concreto, respecto a este tema del salario mínimo interprofesional, a ver, no estamos en contra como tal de la subida del salario, obviamente. No nos parece el momento, ¿eh? No nos parece que este sea el mejor momento, desde luego, por lo que estamos hablando, porque todavía estamos en una incipiente recuperación, hay muchas incertidumbres y no nos parece que sea el momento ideal. A partir de ahí también tengo que decir que es cierto que en el caso en concreto de Álava la afectación del salario mínimo interprofesional pues prácticamente es mínima, porque yo te diría que el 90%+ de los trabajadores, trabajadoras alaveses, pues obviamente está muy por encima del salario mínimo interprofesional. Pero sí es cierto, y así se lo comentaba yo también el otro día a la vicepresidenta y al secretario de Estado, que hay que tener cuidado con las derivadas que a veces ocurre con el propio salario, porque dentro de los convenios, tanto de empresa como sectoriales, suele haber determinados elementos referenciados al salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, en el caso en concreto del convenio del metal de Álava, pues la antigüedad, por ejemplo, está congelada, pero está referenciada al salario mínimo interprofesional. Entonces, en la medida que el salario mínimo suba, pues se puede ver afectado otros elementos para los que no está pensado como tal esta subida.
¿Qué subidas se están pactando en las negociaciones de los convenios?
Bueno, en general yo creo que se están pactando pues subidas moderadas, pero bueno, se están llegando a acuerdos. Como sabéis, recientemente hemos cerrado el convenio de la industria y comercio del vino, hemos cerrado el acuerdo en construcción. Bueno, yo creo que vamos haciendo los agentes sociales los deberes y bueno, pues ahora veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo también en el convenio del metal, que yo diría que es uno de los pocos que nos quedan en este momento.
Siempre es difícil
abierto
el sector del metal, la negociación del convenio.
No es fácil la negociación del convenio del metal, evidentemente, porque afecta a muchas empresas, afecta dentro del sector del metal a muchos subsectores que son muy diferentes. Tener en cuenta que cuando hablamos del convenio del metal afecta a las típicas empresas que estamos pensando todos metalúrgicas, pero por poner un ejemplo, un fontanero, un instalador eléctrico también está metido dentro del sector del metal. Entonces, esto muchas veces no nos damos cuenta, pero dentro de lo que es un sector como el metal recoge cantidad de subsectores que evidentemente no están todos en las mismas condiciones, ni mucho menos.
La subida de los precios, ese IPC, que podría terminar en el 4%, sin duda va a marcar de alguna manera el tono de esa negociación a la hora también de la subida de los salarios.
Hombre, no cabe duda de que todo lo que sea incrementos de IPC, pues presiona pues cualquier negociación que hagas. Pasa que, claro, hay que ser muy consciente de que otros años en los que el IPC incluso ha sido negativo, también han subido los salarios. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser consciente de estas realidades y luego de hasta qué punto estas subidas de IPC, que están muy, muy centradas en determinada tipología de productos, para las empresas afectadas, en este caso por los convenios, no les va a resultar ni mucho menos fácil trasladar eso a sus productos. Es decir, cualquier proveedor de Mercedes que vaya ahora a Mercedes pidiendo un incremento de precios porque ha subido el IPC, le aseguro que la respuesta va a ser: y para el año que viene me tienes que bajar los precios, que es lo que ocurre en el sector de automoción. No lo digo por Mercedes, sino pongo el ejemplo del sector de automoción o cualquier otro sector de actividad. Es decir, al final todo esto va contra los márgenes y llega un momento en el que el margen desaparece, ¿no?
Teme que prospere ese mensaje que ya se está lanzando por parte especialmente de ELA y LAB de una posible convocatoria de huelga general.
Bueno, yo es que creo que el conflicto y este tipo de medidas son las últimas. Es decir, no creo que se den las condiciones en este momento para nada, para este tipo de movilizaciones. Es decir, es que yo creo que tenemos que tener un poco memoria, ver de dónde venimos. Venimos de una situación, insisto, de la mayor crisis, con unas caídas de PIB, las mayores de la historia moderna de este país. Hemos aguantado todos, empresas y trabajadores, haciendo un esfuerzo, yo creo que brutal, y yo creo que hay que dar margen a la recuperación y a la estabilización, ya que las cosas pues vayan por su curso, ¿no?
¿Les preocupa el alto absentismo laboral en Euskadi y en Álava, lógicamente, también? Creo que fue uno de los asuntos que también quisieron trasladar a la ministra de sí. Trabajo. ¿Cómo se puede resolver esa situación?
Pues la verdad es que nos preocupa porque no terminamos de entenderlo. Es decir, al final en Álava tenemos tasas de absentismo que pueden estar por más o menos el doble por encima de lo que es las tasas medias a nivel estatal, y no encontramos razones que justifiquen esa situación. Es decir, obviamente cuando una persona pues tiene una enfermedad o tiene un accidente laboral o necesita un permiso, una licencia, lo lógico es que lo coja. Es decir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando ya del abuso que evidentemente sucede cuando realmente las tasas de absentismo de nuestra provincia pues multiplican por dos el absentismo general en el resto del Estado. Cuando además coincide, joder, pues que tenemos las condiciones laborales mejores de todo el Estado. Es decir, no hay una relación directa entre el uno y el otro, sino todo lo contrario. Entonces, ese tema nos preocupa porque al final el dinero que se va fruto del absentismo indebido, permíteme esa expresión,
digamos, que no está justificado,
no me meto
dentro...
justificado teóricamente está todo, quiero decir, no vamos a hablar del no justificado, pero quiero decir que hay cierto absentismo que es normal que ocurra y lógico y es entendible, así tiene que ser, pero no cabe duda que se está haciendo un cierto abuso, y con la pandemia pues también nos hemos encontrado situaciones pues un poco curiosas. El sistema sanitario también ha sido mucho más permisivo, porque obviamente pues tenía que preocuparse de otras cosas que en ese momento eran más acuciantes, y bueno, pues se daban bajas también pues por teléfono de aquella manera, y bueno, pues evidentemente el coste, insisto, de ese absentismo, vuelvo a insistir, indebido, es que no va en beneficio de nadie. Es decir, es un dinero que se pierde de las compañías, que se podía utilizar, pues evidentemente, en beneficio de la misma y de su plantilla, ¿no?
Fíjese que hoy Comisiones Obreras se va a concentrar precisamente para denunciar lo que llaman un control abusivo por enfermedad común por parte de las mutuas. Es decir, que son diferentes puntos de vista de esta situación de absentismo del que estamos hablando, ¿no?
Los datos, por desgracia, nos avalan nuestra posición, porque los datos son públicos y no son datos, digamos, de la patronal, son datos de las propias mutuas, son datos de Osakidecha, son datos del Ministerio de Sanidad y de Trabajo, y la realidad es la que estoy diciendo. Es decir, estamos en cifras por encima de dos dígitos de absentismo, pues que no es normal. Es decir, no insisto, además es que creo que va en detrimento del propio sistema, no solamente de las empresas, sino también de los propios trabajadores, ¿no?
Le quería preguntar también por el sector de la hostelería, uno de los más tocados, sin duda, por las restricciones de la pandemia. Ayer se aprobaba en el Gobierno Vasco 12 millones de euros para el sector del ocio nocturno, en concreto. ¿En general cree que las ayudas han servido? ¿Han llegado a tiempo? ¿Han llegado a quien tenían que llegar?
Bueno, esto es como todo en la vida. Si evidentemente lo preguntamos a los afectados, pues nos dirán que han sido pocas y tarde, ¿no? Pero si hacemos una lectura, digamos, más sosegada, ¿no? Desde un poco más de distancia, yo creo que ha habido una buena respuesta institucional con respecto a las ayudas para el sector de hostelería, ¿no? Y de hecho, para muestra un botón, en el caso en concreto del ocio nocturno, pues hombre, yo creo que se ha hecho llevábamos tiempo solicitando, pero al final creo que se ha hecho un buen esfuerzo, y así hay que reconocerlo por parte nuestra, un buen esfuerzo del Departamento de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y yo creo que vamos a hablar de unas ayudas que no son nada despreciables. Obviamente, las empresas de ocio nocturno llevan cerrados, como bien sabemos, desde el inicio de la pandemia. Entonces, claro, el deprimento económico es muy, muy importante, ¿no?
Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas, es que ricasco. Gracias por estar aquí en Radio Vitoria.
Muchas gracias a vosotros. Buen día. Buen curso.